Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Una ramita y se sujetaban el pene a la cintura.
Estamos en directo ya, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, pues los combis, sí, a mí me llamó la atención el tema de el tema. Claro, allí el pene tiene un significado muy curioso porque hacen unas orgías. Uh-huh.
Buenas noches, César.
Buenas noches, querido Juanma.
O sea, el pene tiene un significado en los combis, ¿no?
En los combis, no, y en los danis y en los llanes, es decir, todos se protegen esa zona hombril, bueno, la protegen enormemente.
Es,
¿no?,
decir, los combis y nosotros, yo por lo menos,
vamos cubiertos con nuestras prendas interiores, luego el pantalón, etcétera, ¿no? Pero es que esos van desnudos, es decir, solo protegen estos combis ya más que los danis o los ranis o otras etnias más al norte, más fuertes, estos con una especie de ramita verde y tal, con unas lianas se lo sujetan a la cintura. Es decir, bueno, tendrán sus momentos de mayor esplendor, pero vamos, yo ahí no entro porque las damas son tremendas. Sí, bueno, porque además yo he entrado en esos. Fue una audacia por mi parte, pues no sé cómo leí yo que años después un expedicionario alemán subiendo a una de sus casas.
¿Tú has subido a una de las
sí,
casas?
Sí, yo he subido a una de las casas. Pero además cometí el error de no me puse los pies de gato. Iba con botas de más de selva, de humedad. Y las pasé negras, porque claro, esas lianas con las que ellos se cuelgan, que pesan muy poco, pues yo ya era un tío pesado, torpe. Yo era un torpe, yo me di cuenta. Y luego, claro, estás a expensas un poco del viento. Lo que son es tremendamente aficionados a fumar. Yo no entendía porque eran los primeros blancos que veíamos, pero a lo mejor aquellos tipos fumaban, claro, sobre todo ante tantas emociones, bueno, pues de vez en cuando, y entonces te pedían ellos un cigarrillo y te lo tenías que encender, ¿no? Y lo devoraban el cigarrillo.
¿Y subisteis todos arriba o solo tú?
No, subí yo solo, sí. No, es que era un bajaban ellos, recuerdo cuando llegamos los niños no nos hacían ni caso, porque claro, los niños gritaban.
Pero, ¿y para los ancianos? ¿Supondrá un problema mayor o no?
Yo no vi ancianos.
No viste ancianos.
Yo no vi ancianos.
Sí, o sea, la gente muere joven.
El jefe del poblado, sí, o devorados por los cocodrilos, o víctimas de la malaria, o víctimas de la depredación. ¿Por qué la depredación? Pues bueno, porque a veces, ya digo, el chamán, y cuando llegamos el jefe del poblado no estaba, que le llevamos un regalo para quedar bien. Él y otros pobladores no estaban, había,
un DVD,
había la gente mayor.
Le llevaste un DVD.
Sí, pero luego yo me asumí.
Juego de Tronos.
Luego me dio miedo porque le dije, llevamos un machete de estos. Yo digo, joder, estos personajes, porque para ellos el acero tenía una importancia enorme. Están en la edad de piedra todavía, ¿no? Es decir, que hasta las hachas eran de piedra, ¿no? Cuando se machacaban ellos mismos los dedos, se los machacan cuando han tenido la muerte de un pariente, entonces para acordarse se machacan y a veces se cortan los dedos. Sí, no, es una forma de vida impresionante. Bueno, recuerdo que en aquella misma ocasión, en la casa de ritual que tienen abajo en la selva, no en su, a veces inundada, claro, porque según como allí nos internaron en esa casa del ritual, los tres o cuatro señores con los que estuvimos, claro, naturalmente totalmente desnudos, las mujeres se habían ido, y entonces mi compañero les preguntaba a través de este hombre Sudi, que lo llamaban Sudi, que habíamos encontrado en Merauke, que procedía de esos poblados, uh-huh, podíamos, en una traducción de una lengua primitiva a otra y luego a un inglés difícil, bueno, pues nos contaron el tema de la depredación que habían tenido con la muerte de un misionero. Sí, han desaparecido muchos misioneros en esta zona.
O sea, que subisteis al... que era un poco como el piso piloto del poblado.
Sí, no, estábamos en la casa del ritual. La casa del ritual es abajo. Yo subí ahí arriba por la curiosidad de decir, a ver cómo son esas cabañas,
bueno, ahora nos, en los árboles. Ahora nos cuentas cómo era esa, la casa por dentro, ¿vale?
Bueno, era un,
bueno, ahora nos
una cabaña, una cabaña, sí, sí.
A2, César Pérez de Tudela.
La cabaña Monda y Lironda, normal.
Sí, a veces yo estaba en los kraal de estos de los pirineos, es impresionante cómo pueden dormir aquí, ¿no? Encima de unas hojas o claro, están tosiendo toda la noche, están moviéndose permanentemente, es decir que es una forma de vida muy muy distante y distinta a la nuestra, ¿no? Sí, pero te comentaba este tema cuando se le preguntó qué había pasado con ese misionero.
Sí.
Con ese misionero.
¿Le preguntaste tú?
No, se lo preguntaba a mi compañero Vicente. Yo estaba haciendo fotografías y no tomaba baza, porque además yo hablo muy mal inglés. Mi compañero también, pero se entiende. Entendiéndose con un personaje que viene de esa zona de la selva que hemos conocido en Merauca, claro, no hay otra forma de, a través luego de lo con los misioneros de más abajo, ya entramos en contacto, que es lo que, y estuvimos conversando sobre todos estos sucedidos. Misioneros que a lo mejor están haciendo tesis doctorales sobre la malaria y demás, uh-huh, pero que no se han atrevido a meterse, porque este misionero que nos contaron, que era un tipo grande, que ya había ido al poblado en varias ocasiones y había chillado al jefe. Y en aquella ocasión el jefe no le gustó que le chillaran y sobre todo que le recriminasen por, lo, al parecer, el tema de la depredación humana, del alimento de... Entonces, bueno, parece ser que le dispararon una flecha al jefe y luego...
¿Se lo comieron?
Le descuartizaron. Le cortaron la cabeza, según nos contaba, ¿no? O según pudimos, ¿no? El tema impresionante. Y además comieron, asaron, ¿eh? En esos hornos de piedra, lo asaron. Y entonces es curioso cómo te lo dicen, porque todo el poblado comió misionero, comió carne humana, como si quisieran generalizar, sin concepto de culpa, ¿eh? No había culpa, es un tema que se hacía.
Fuente de ovejuna.
Ya sabes que la cabeza y los genitales son muy, es decir, son atributos de un personaje al que ellos admiran o que temen o que odian, es decir, se esbozan distintas distintos motivos. Y además yo les mi compañero, que era muy exigente, empezó a que desenterraran cráneos, y efectivamente nos enseñaron un trozo de cráneo del misionero, pues claro, para quitar el cerebro habían roto el que ya es difícil,
¿Pasaste una noche allí o...?
Sí, pasamos una noche
y dormiste.
Yo dormí porque estaba muy cansado. Pero mi compañero Vicente, porque es el podemos decir el que me acompañaba, que ahora está también muy fastidiado, Vicente yo creo que durmió muy muy poco, y además él quería a toda costa poner tierra por medio y volver a...
Tu compañero Vicente era muy sensato, o sea, te están contando que se acaban de comer a un misionero.
Claro, pero el misionero...
Que han repartido al misionero por todo el poblado, y tú dices, bueno, pues muy bien, pues buenas noches. Pones el despertador y hasta mañana a las 6.
No, yo dormí de mala manera, porque en esa casa del ritual, por suerte, todavía había mucha humedad, pero todavía podías encontrar un tronco donde apoyarte con un saco de dormir, porque luego encima hay, por la noche, la humedad de la noche también te enfría, ¿no? No, yo estaba cansado, y mi compañero también. Sí, yo me hubiera ido, pero era muy tarde, estábamos muy lejos de ese camino en que cuando hay para lluvias vas en piragua, que es más cómodo y tardas menos. De esa forma teníamos que ir, ellos hablan de camino, pero no era camino, era entre zonas inundadas, ¿no? Varios kilómetros hasta llegar a ese otro poblado que ya habían construido los misioneros y que estaba bajo el mandato de ese diácono que era el que los instruía en dejar de hacer su viejo primitivismo y aproximarse más, en este caso, a la religión cristiana, que no, protestante, pues protestantes eran los misioneros. Sí, el jefe de la policía del primer poblado, yo creo que la habrían enviado allí, ya nos decía, dice, no os puedo dar protección, nosotros llevamos un permiso legal que habéis pedido allí en Jayapura o en Bali, ya no recuerdo exactamente, con fotos diciendo quiénes éramos y tal, hablaba de que efectivamente habían desaparecido varios misioneros. Lo que ocurre que en muchos casos los protestantes no lo comunicaban, porque la reacción de las autoridades indonesias era bombardear esas zonas. Y claro, pues tampoco los misioneros sabían a dónde se metían, ¿no? Bueno, sí, es un mundo. Yo creo que ahora en los últimos tiempos... Ah, Romatingui se llaman entonces esas cabañas o esas en lo alto de los árboles, ¿no? en otras expediciones posteriores, hice 3-4 expediciones, porque a mí me pareció el tema impresionante.
¿A
¿no?
este mismo...?
No, estuvimos con Coro, estos eran Combais, estuvimos con Corobais, Asmat, Combais, Corobais más hacia el este, y luego otras etnias, ¿no? Con Corobais, que eran más fuertes, estuvimos también con ellos, y las casas eran más altas. ¿Por qué tan altas? Porque se ve, da el caso, efectivamente, de que el chamán o personaje dice, este señor usted nos trae mal de ojos y no podemos permitirlo. Y entonces, si el otro se da cuenta de que ha sido rechazado, se fuga con su familia o como pueda, uh-huh. y crea otro ramatingue, ¿no? Otro pequeño poblado, o pide ser huésped de otro... de otra pequeña aldea, ¿no? Aldea,
curioso, decir.
No, es un mundo primitivo,
difícil,
tremendo.
Difícil la supervivencia ahí.
Sí, sí, bueno.
El
sí,
día a día ahí, difícil.
No, claro, si es que así es la vida, ¿no?
¿Y de qué años estamos hablando, César? ¿Cuándo fuiste por última vez?
Mira, yo mi primera expedición en la que subimos, abrí una nueva ruta al Tricora, en la carretera Jaya-Vijaya, y desde arriba los portadores que hemos mencionado antes, los Lani o los Danis, nos dijeron, allá abajo, 4.000 metros abajo, es un mundo enloquecedor, porque hay una etnia que están como todos locos, practican, ahí sí que, claro, ellos también habían practicado la antropofagia, pero en las zonas más altas, las zonas más fáciles, de más accesibles, los misioneros ya habían catequizado a estas...
¿Y esto fue en qué año?
Esto era el año 94, será el año 95, el año 2000 y 2001.
2001, bueno, tampoco está tan...
Tampoco está tan lejano.
Tan atrás.
No.
¿Y tienes noticias de que esos poblados, porque claro, ya cada vez queda menos territorio virgen, ¿no?
Efectivamente. No, y yo creo que ya han ido bastantes expediciones de National Geographic, bastantes expediciones incluso de gente aventurera. Yo me ha parecido ver algún libro... Bueno, yo después de eso, lo que me llamó mucho la atención, que quise estudiar un poco el mundo del canibalismo, ¿no? Bueno, por lo visto el canibalismo lo han practicado desde los Danis que decíamos en Nueva Guinea que nos han servido, los Batak de Sumatra. Bueno, no hablemos de los caribes, de los famosos caribes en las Antillas, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que todos los datos que tenemos de canibalismo aquí los tenemos todavía por nuestros conquistadores, cuando en las pirámides estas aztecas y toltecas y demás los sacaban el corazón y los tiraban por las escaleras, ¿no? Sí. Abajo los estaban esperando para hacer un guiso de verduras con su cuerpo. No, esto es así de terreno.
Hay una película de Mel Gibson que
¿Así?
Relata eso muy bien, se llama Apocalipto. Sí, está muy bien.
Los indios iroqueses también comían corazón. Corazones y vísceras, así está el mundo primitivo, que efectivamente ya no es lo mismo. Pero mencionaba, yo no sé si te lo mencionaba a ti, el famoso Macías, que era auxiliar de la policía española, cuando luego fue presidente. Macías, en su juicio, no se llega a demostrar, en el juicio que yo asistí como
periodista, se
le acusó de antropofagia.
De antropofagia.
Sí. Pero claro, pues estaba Bocasa. El Bocasa sí, el de Centro África.
Este no hacía falta acusarlo.
Y era Idi Amin.
Y a Idi Amin tampoco.
No, esto era una realidad.
Vamos,
que
presumían, se jactaban
sí,
de ello.
Sí, pues todavía más en esta zona de Oceanía, en Yakarta, hasta la Segunda Guerra Mundial, se vendía carne humana.
Oye,
para en el mercado, vamos.
¿Sabes lo que te digo? Me está entrando un apetito.
¿Sí?
Igual voy a la publicidad y te pego un bocado.
A mí me parece que somos unos primitivos, el humano ahora, ¿no? No, es decir, yo recuerdo una vez en televisión que nos pusieron una pata de cordero y yo dije, señores, ¿cómo vamos a comer esto? Yo a mí esto no puedo, pobre cordero, tiene que ser una...
Eres frugal.
Claro,
doy fe de ello, porque un día estuviste comiendo conmigo.
Un filetito empanado para que no se sepa la procedencia.
Una ensaladita y unos
sí,
esparraguitos.
Sí. No, ya lo decía Nietzsche, no hemos evolucionado, seguimos siendo esos primitivos, bueno, que siguen comiendo a un semejante, a un animal mamífero como nosotros, y si nos descuidamos, nos depredan, no los aborígenes de Nueva Guinea, sino, bueno, oye, esto en Brasil ha ocurrido, ¿no? Y además el dicho es de, está para comérsela,
claro.
Esto de comérsela tiene un cierto misterio de tipo sexual también, cuidado con el tema, que esto saben mucho los de las orgías de estas zonas selváticas.
Bueno, la semana que viene más. ¿Tienes algo pensado ya para el jueves que viene o no? ¿O improvisamos?
Improvisamos, ¿sí? sí, porque todavía, por ejemplo...
Te presentas aquí y dices lo que te parezca, sí.
Bueno,
no,
sí,
lo que tú digas.
Me ocurre que a veces
vale.
Mi vida ya es tan larga,
no.
Ya es tan larga que tengo que recordar nombres, porque claro, no...
Bueno, pues venga, te doy de tiempo una semana, ¿vale?
Vale.
Venga, para que te lo pienses. César, gracias.
Muchas gracias a ti.